El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente nuestro estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos sus derechos reservados. Comenzamos.
Brindar tantas como tu parte de tu patrimonio. Es muy importante hoy en día, sabemos que estamos viviendo épocas difíciles, post-COVID, aún así aunado una serie de elementos que están surgiendo, ya sea por decisiones tanto políticas, no solamente en el país, sino a nivel nacional. Por ahí tenemos algunas situaciones también de forma bélicas, de forma sociales, donde pues están impactando a la población, están impactando a las economías, y por ende no solamente se trata de estar haciendo un ahorro, estar ahí guardando tu dinero solamente para ver que pues cuánto podemos estar ahí teniendo bajo el colchón o en cuenta bancaria, sino también de cómo saber cómo invertirlo. Pero no solamente se trata de vamos a meter esta en esta plataforma, vamos a hacer un negocio, sino saberlo, cómo va a irlo blindando, ir haciendo esta protección sobre tu patrimonio, esta protección sobre tus finanzas. Y es por ello que el día de hoy tenemos un experto en el tema. Tenemos a Gustavo Rubio, que bueno, si bien él es ingeniero, él ha estado con una maestría en finanzas, ex experto en el ramo de finanzas personales y patrimoniales. Hoy en día es fundador de AVE Advisors, y también a qué se dedica, pues básicamente al diseño de estrategias para el ahorro, inversión y blindaje patrimonial, tanto para personas como empresas. Entonces, creo que tenemos a un gran invitado que nos va a poder estar aportando bastante conocimiento, bastantes tips, y que bueno, ha tenido diversas experiencias con muchísimos clientes que llegan: oye Gus, necesito, tengo tanta cantidad, quiero invertirla, ¿qué puedo hacer con o qué puedo estar utilizando como un medio para estarme protegiendo sobre la inflación y sobre todas estas situaciones económicas? Entonces Gus, bienvenido al podcast, a Charla Experta, episodio 10, ¿cómo te encuentras, amigo?
¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación a tu espacio. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí compartiendo contigo, con tu público. Y pues vamos a hablar cosas bien interesantes, muy útiles, ¿no? Algo que me gusta mucho es que el tema de las finanzas personales ha estado en crecimiento los últimos años. Eso está bien, ¿no? Porque México es algo que se necesita mucho en México. Por ejemplo, no sé si tú sabías que en Estados Unidos, más o menos, o en países desarrollados de ese nivel, alrededor del 60% de las personas invierten en algún mecanismo formal. Y en México, solamente el 20% de la población ahorra. Y de ese porcentaje, solamente el 10% lo hace en un mecanismo formalizado. O sea, es un gap muy grande porque muy pocos ahorran, y de esos que ahorran, la gran mayoría lo hace a través de mecanismos no formales, abajo del colchón, en tandas o en esquemas que resulta ser Ponzis o etcétera, ¿no? Entonces, es algo bien, bien importante que hagamos que México camine hacia un país de ahorradores y de inversionistas.
Sí, correcto. Creo que aquí Se ha hecho mucho esta polémica, nada más como manera de introducción, esta polémica que muchas personas, hay muchas empresas que se están dedicando pues a ofrecerte una solución de vuélvete millonario, de el día de mañana puedes tener un rendimiento del 10, 15, 20% o incluso más, cuando realmente sabemos que el dinero bien habido, el dinero o la inversión real, pues no llegamos a tantos porcentajes, ¿no? Se tiene que tener una serie de conocimientos, ¿no? Una serie de capacitación, y al final es, si no bien prueba y error, pero sí es estarnos trabajando en esa parte de estar invirtiendo sobre mecanismos un poco más tradicionales, más seguros, ¿no? Y luego incrementando nuestro riesgo, y muchas personas piensan que pueden incrementar su riesgo desde un inicio, ¿no? Digo, ya estaremos hablando sobre este tema. Y bueno, eso es parte de nuestro tema, el conocer, el saber cómo se maneja, y ese es mi primer cuestionamiento, ¿no? Que, digo, hablando del tema, que estamos hablando sobre la parte de planeación financiera, pues para nosotros, o cómo podemos entender nosotros qué es la planificación financiera.
Ok, es una gran pregunta que va muy ligada a la planeación patrimonial también, porque no es lo mismo, planeación financiera y planeación patrimonial no es lo mismo. Van muy pegadas, pero hay diferencias una de otra, ¿no? Por ejemplo, la planeación financiera o los planes financieros forman parte de la planeación patrimonial, pero no, la planeación patrimonial no es una planeación financiera. Ahorita vamos a ir para allá. Pero la planeación financiera te la voy a explicar con un ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que quieres comprar algo? ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres adquirir algo? ¿Quieres adquirir un servicio, un bien, un Xbox, un coche, lo que sea? Pero no lo has podido comprar porque no tienes dinero. ¿Alguna vez te ha pasado?
Sí.
Ok. Eso, sí, exacto, a todos, porque esto aplica desde un Xbox hasta una computadora, un teléfono, lo que sea. O sea, los deseos que tenemos se traducen en dinero. Quiero un Xbox, ok. Digo, no sé en cuánto anda el Xbox ahorita, creo que anda como en 8,000 pesos. Quiero un Xbox, ok, entonces necesito 8,000 pesos. Eso que quiero, ese deseo que quiero, se convierte en un objetivo financiero. Quiero algo que vale 8,000 pesos. Me quiero ir de viaje a Europa con mi pareja, 15 días. ¿O cuánto me voy a gastar en vuelos, hoteles, tours, etcétera? Voy a decir una cifra al aire. 150,000 pesos. Ok, necesito 150,000 pesos. Algo que yo quiero lo traduzco a una cifra y esa cifra se llama objetivo financiero. El moverme de hoy, del lugar donde estoy, hacia ese objetivo financiero, eso se llama plan financiero. Es decir, la estrategia adecuada para que yo logre esa serie de objetivos, esa es la planificación financiera. ¿Sí? O sea, es cómo logro todas las cosas que quiero a corto, mediano y largo plazo, porque no es nada más cosas a corto plazo, también puede ser a largo plazo. O sea, puede ser, por ejemplo, el retiro es un objetivo financiero, ¿no? El planear el retiro, esa es una planeación financiera. El comprar una casa, el acumular el dinero para un enganche, esa es una planeación financiera. O sea, toda esa serie de estrategias, mecanismos, etcétera, para lograr esas metas, eso es planificar de manera financiera, ¿no? Tienes apagado tu micrófono.
Entonces, básicamente lo que estamos llegando a tocar es que la planeación financiera es lo que vas a hacer desde el punto donde estás al punto que quieres llegar. Básicamente.
Exacto.
Toda esa serie de acciones que vamos a estar tocando. Aquí, aquí algo muy importante que es, creo que para mí es uno de los factores más No siempre invertir es la base de llegar a tu objetivo. A lo mejor puede ser una cantidad muy chiquita que a lo mejor por tu parte de tus ingresos, con el simple hecho de ahorrar, puedes llegar a ese objetivo. Pero tienes que hacer modificaciones a lo mejor en tus planes, en tus esos ahorros o esos pastelitos de tus ingresos que has tenido, para a lo mejor no te lo vas a ir a gastar el viernes en la noche, sino a lo mejor solamente vas a salir de los 4 fines de semana que hay en el mes, solamente vas a salir 2, que a lo mejor eso es parte de tu objetivo. Ahora, si tu objetivo es no lo tengo y necesito, no solamente no me alcanza con mi dinero o a través de mi dinero quiero llegar a un objetivo un poco más grande, bueno, ahí es donde sí entra la parte de inversión, ¿no? Entonces, no siempre el decir vamos a invertir es la parte de es la parte esencial sobre una planeación. Pero aquí, importante. Sí, dime,
Gustavo. Sí, mira, fíjate que ahorita tocaste un punto bien importante y Voy a hacer un comentario un tanto disruptivo, checa. Porque muchos dicen, no ahorres, invierte. Pero ahorrar no es malo. ¿Sí? Voy a volverlo a repetir. Aunque muchos digan, no ahorres, invierte, ahorrar no es malo. La forma en la que ahorramos es el problema. Porque ahorrar no es agarrar el dinero y meterlo a un frasco o a un cochinito. Eso no es ahorrar. Eso es una forma en la que ahorro. Pero eso no es ahorrar. Ahorrar es el hábito que tengo de administrar mi dinero de forma de que de los ingresos que yo voy teniendo, una parte la destino a una acumulación y otra parte la destino a mis gastos de vida, ¿no? Eso es ahorrar. Si el mecanismo que yo utilizo para acumular es un frasco de galletas, ahí hay un pedo, pero el problema no está en ahorrar, ¿sí? Porque el mecanismo puede ser CETES, puede ser bonos, puede ser un fondo de inversión, puede ser un seguro de vida con componente de ahorro, puede ser una cuenta bancaria, puede ser el colchón, puede ser una tanda. O sea, mecanismos hay muchos, formales y no formales, ¿no? Pero como tal, hay una frase que una vez uno de mis mentores financieros me dijo, Adrián se llama. Para ser un inversionista, primero uno tiene que ser ahorrador. Y ahorrador entiéndase en me sé administrar el dinero, tengo capacidad de ahorro, tengo capacidad de acumular, porque el tema de la planeación financiera y de los objetivos y todo esto, pues hay distintas etapas. Te voy a poner un ejemplo. Quiero, vamos a hablar de un objetivo que todos tenemos como en común, o todos deberíamos de tener en común, que es el tema del retiro. ¿Por qué el tema del retiro? Porque todos vamos para allá, a menos de que algo haga que nos quedemos en el camino, ¿no? Pero todos vamos para allá. Y ahora que ya no hay pensiones, todos necesitamos tener un plan, porque si no, ¿qué vamos a hacer, no? Y eso detona muchos problemas sociales, económicos, que después lo platicamos, pero es un plan que todos deberemos de tener en común. Entonces, este plan financiero que se llama retiro consta de tres etapas. Una etapa de acumulación, que es el periodo de tiempo en el que yo voy a estar ahorrando, y ahorrando entiéndase por apartar una cantidad de dinero para destinarlo a eso que quiero hacer. Tienes etapa de acumulación. Hay una etapa de mantener, de ¿cómo se llama? De no arriesgar el poder adquisitivo porque ya el objetivo ya se acerca. Y una etapa de distribución. Te voy a poner un ejemplo. Un chavo de 30 años que se quiere retirar a los 55, ¿no? Y quiere hacerlo a través de un fondo de inversión, ¿no? Entonces, de sus 30 a los 55, es un proyecto de 25 años. Los primeros 20, yo recomendaría riesgo, porque al ser largo plazo, pues, puede capitalizar más, S&P 500, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Los primeros 20 años, esa es la etapa de acumulación. Los últimos 5 años, como ya están muy cerca de la parada final de su retiro, hay que bajarla al riesgo, ¿sí? Esa etapa es la etapa a la que me refiero con decir preservar el capital. El capital lo movemos del riesgo, lo movemos a activos menos volátiles para mantener el poder adquisitivo esos últimos 5 años. Y como esta persona va a empezar a tomar su dinero a partir de los 55, de los 55 hasta que se muera, va a ser la etapa de distribución, donde esta persona va a ir tomando las ganancias de todas las inversiones que hizo en el pasado, ¿no? Este ejemplo, valga la redundancia, ejemplifica todos los planes financieros. Todos los planes financieros son iguales. Si quieres hacer algo a 5 años, es lo mismo. Hay una etapa de acumulación, hay una etapa de preservación, que es la preparación en la que vas a transicionar de la etapa de acumulación a la distribución. Y una etapa de distribución que es donde vas a tomar el dinero que has acumulado, ¿no?
Ok, y justamente por eso es importante conocer que básicamente la parte de planeación y toda esta estructura financiera es únicamente saber administrar tu dinero, ¿no? Y creo que eso en México es un tema hasta, digamos, hasta cierto punto tabú, ¿no? Porque muchas personas no quieren decir cuánto dinero ganan, porque muchas personas, ya sea por varios factores, ¿no? Hasta por pena, porque muchas veces a lo mejor no siempre ganamos pues más que otros, unos, pues, a lo mejor uno le echan más ganas que otros, o por simplemente las habilidades, o pues hasta el grado de conformismo, y no en el afán de utilizarlo como una característica mala, sino en la conformidad de yo estoy ganando esto, me siento bien, me siento cómodo, no tengo a lo mejor el estrés que otra persona tiene, ¿no?
Claro.
Que yo me siento bien con este sueldo, no necesito más y simplemente no quiero decirlo, ¿no? Entonces, no quiero decir cuánto estoy ganando por esa parte como de que a lo mejor me van a tachar de conformista o simplemente por desinformación, que es lo que mucho más tenemos en México y en toda Latinoamérica, si no me equivoco, que pues básicamente muchas personas no tenemos acceso a esta, pues a este conocimiento, a este acercarnos a las personas. De repente, también acercarte a un especialista, a una persona que nos puede ayudar es un costo, ¿no? Y lo empezamos a ver como es que, no, mejor me meto a la tanda, es mucho más fácil, mucho más sencilla, o mejor, no, mi compadre dice que lo meta aquí, ¿no?
Sí.
Pero ya viste el riesgo, ya viste cuáles son las ventajas, desventajas de que lo metas en tal plataforma, ¿no? Es que, no, mi compadre ganó ahí 1,000 pesitos y pues yo también quiero ganar 1,000 pesitos o ponle los ceros que quieras, ¿no? Y lamentablemente estamos como siguiendo esas costumbres o esas recomendaciones de personas que no son especialistas en el tema y no solamente, digo, yo lo hablo a través de ahorita el tema de finanzas, pero en contaduría pasa lo mismo, ¿no? Toda la parte de, no, es que mi compadre así le hizo y el SAT nunca lo ha requerido, pues a lo mejor no lo ha requerido a él, pero el día de mañana a ti, quién sabe, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy importante el estarnos acercando con una persona. Yo sé que si es un, bueno, si es una salida de dinero que al final va a repercutir, pero veamos los otros beneficios a nivel futuro. Digo, no, creo que a todos nos ha pasado, por lo menos a mí sí me pasó el día que me dijeron, oye, tienes que hacer ahorrar, tienes que guardar dinero. Por ejemplo, en mi caso, mis papás, y a lo mejor me están viendo por aquí, pero mis padres no eran ahorrativos. Son personas, a lo mejor, bueno, mi papá mucho menos que mi mamá. Y no con esto quiero venir a estar
Sí.
hablando más, porque no es así, o sea. El hecho de que ellos no fueran así, para mí no fue una repercusión de decir, yo igual no voy a ahorrar, me lo voy a gastar todo, ¿no? Sí tengo que administrarlo y pues en mi caso, cuando ya tuve una empresa, cuando ya empecé a tener gastos sobre, ya sea salarios, sobre personas que les tengo que estar pagando, proveedores, obligaciones de pago, te empiezas a dar cuenta que toda esa, que todo ese conocimiento, que todas esas pequeños tips que empecé a tomar con inversión, bueno, con personas que se dedican al mundo financiero, a lo mejor de podcast, a lo mejor de YouTube o de lo que ustedes quieran, te van aperturando muchos tips para decir el día de mañana voy a invertir, voy a ahorrar o qué voy a hacer con mi dinero. Y no solamente se trata de pues, que llegue el viernes y me lo voy a ir a gastar en una copa, ¿no? Que me va a costar 1,000 pesos, porque básicamente eso es cuando compras una botella de muy alto valor en un bar, te sale mucho más cara, digo, eso no es, no por venir a hablar de los bares, ni mucho menos, pero te va a salir mucho más cara. ¿Y cuántas te vas a tomar tú? ¿Una o dos? ¿Tres a lo máximo? Y te van a salir en 1,000 pesos porque pediste la botella más cara, pero entre muchas personas. Entonces, pues básicamente es saber ahorrar. Ahora no te digo con esto, no salgas de fiesta, no tengas esos lujos, no tengas esos gustos que tú te quieres dar, pero sí, si no bien, no lo tengas, es minimízalos. Y planea qué vas a hacer con tu dinero.
Es que mira, fíjate que ahorita dijiste cosas muy importantes, y es un tema complejo, un tema un tanto complejo porque es cultural. Y Empezando desde, ¿sabes tú por qué en el sistema educativo no enseñan finanzas personales? ¿Tienes idea de por qué?
Sí tengo idea, pero si quieres, si quieres dar el concepto.
Mira, el sistema educativo que hoy se tiene, no solamente en México, bueno, el sistema educativo que se tiene en México de origen viene del sistema de educación que se diseñó en Estados Unidos, en el siglo pasado. Y este sistema educativo que rige a toda Latinoamérica y casi a todo el mundo fue diseñado por Rockefeller y otros empresarios capitalistas. Y cuando se diseñó este sistema de educación, una de las cosas que se pensó fue, ¿cómo lo hacemos para que la economía capitalista camine como nosotros necesitamos que camine, ¿no? Y lo que usaron es la deuda. La deuda al sistema económico actual, y que sobre todo de origen está muy bancarizado, le conviene que la gente esté sobreendeudada, ¿no? Entonces, esa es como la causa raíz de por qué el sistema educativo está perfectamente bien diseñado para dos cosas. Uno, para crear excelentes empleados, ¿no? Ese es uno. Y dos, es para que la gente aprenda muchas cosas de nivel técnico, aprenda muchas cosas como para ejercer una posición en una posición de empleado, pero no sabe administrar su propia cartera. O sea, ¿cómo es posible que una persona profesionista sepa, no sé, por ejemplo, en el ámbito ingenieril, ¿cómo es posible que una persona pueda construir una casa y no sepa escoger una tarjeta de crédito? ¿Cómo es posible que una persona pueda operar, por ejemplo? Porque conozco médicos, tengo muchos clientes que son médicos. ¿Cómo es posible que una persona sea capaz de operar un cuerpo humano, un corazón, y no sepa distinguir un fondo de inversión formal de una estafa Ponzi? No hace sentido, ¿sí me explico? O sea, no hace sentido. Entonces, esa es la raíz de por qué la gente no sabe administrar su dinero, ¿no? Entonces, el problema de origen no es como tal de las personas. O sea, las personas que nos están escuchando, si hoy no me alcanza el dinero, si no tengo ahorros, si tengo deudas y tal, no es tu culpa. Estás viviendo la consecuencia de, pues, todo un sistema que te tiene ahí, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y eso es como lo más grueso. Después viene, pues, vivimos en una sociedad que el tema de la imagen es muy fuerte. El tema del qué dirán, el tema de la apariencia, el tema de la presión social que tenemos de ver que mis compañeros de escuela están pasando la bomba, están saliendo de viaje, están en restaurantes fifís y yo no. Bueno, hombre, ¿cómo crees? Entonces, aunque sea tarjetazo y aunque me endrogue 10 años, pero yo voy a vivir lo mismo, yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces, y se empieza a hacer una bola de nieve, y esto sí es muy Latinoamérica, ¿no? Es muy Latinoamérica el vivir de la apariencia, el yo no me quiero quedar atrás y el buscar el camino fácil. Porque cuando uno habla de planeación financiera y ve que al final, no, el cuánto gano hoy no es lo importante. Lo más importante es cómo me administro para que hoy yo tenga capacidad de ahorro y en el mediano o largo plazo mi economía cambie de manera sustancial y tenga más dinero. Eso es lo importante. Pero no me quiero esperar X cantidad de años para eso. Yo lo quiero vivir hoy, ¿no? Entonces, como yo lo quiero vivir hoy, busco el camino fácil y me llama más la atención los anuncios de gente que dice que me va a dar 100% de rendimiento, 30% de rendimiento. Hubo un video en TikTok que vi, que me dio mucho coraje, de un güey que prometía el 1%, el 1.5% de rendimiento diario. Diario, o sea, es un completo absurdo. O sea, ¿cómo crees? Si eso lo anualizas, estás hablando de más de 300% al año. Eso no es cierto, ¿no? Y la gente pues cae porque pues lo ve fácil, lo ve rápido y ve muy cercanos los sueños que quiere y pues es la fórmula perfecta para la estafa. Tú me estás poniendo enfrente un deseo, me estás poniendo un camino fácil para satisfacer un deseo, güey, yo lo quiero, ¿no? Y ya después ves una cantidad impresionante de personas que están denunciando pues estafas piramidales, estafas, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. De entrada, pues en México todavía no están reguladas y no creo que lo estén algún día, pero aunque el tema de las criptomonedas no es per se malo, abre puerta a una cantidad tremenda de estafas porque el dinero no está protegido por nadie, no está protegido por ninguna comisión, no está protegida por el gobierno, está totalmente fuera del alcance visual y de vigilancia que tienen las instancias de gobierno. Entonces, el broker que te venda esas bitcoins se puede el día de mañana ir y no hay quien respalde tu dinero, ¿no? La semana pasada hubo un broker de criptomonedas muy grande que quebró, que se anunció en quiebra, ¿no? Pero las autoridades de Estados Unidos encontraron que el dinero más bien lo movieron a otros países. Y el dinero de todas esas personas, ¿qué le pasó? ¿No? Entonces, el tema de también tener cuidado de en dónde se invierta es delicado, ¿no? Porque en esta premura de querer tener ganancias rápidas, ganancias abismales, perdemos de vista que el riesgo que vivimos es muy, muy alto y hay veces que todo lo que hacemos con mucho esfuerzo, obviamente, pues se pierde.
Aquí déjame agregar algo y justamente digo, ya que tocaste el mundo de criptomonedas, hiciste el comentario que muchas personas llegan a hacer y a lo mejor tú más en la parte financiera nos puedes explicar y nos puedes dar esa recomendación. Digo, sería una recomendación, no tanto un servicio profesional, una recomendación profesional, pero algo que a mí, siempre que hablan de criptomonedas, que yo a lo mejor me he metido un poquito más y me he metido en la parte de capacitación, ¿no? O sea, sí invierto, pero la parte de capacitación. El comentario de, es que las criptomonedas fueron hechas para hacer fraudes o se están utilizando para hacer fraudes. Aquí algo muy importante. Hoy en día, todos los mecanismos, todo el efectivo y demás son entes. Y esto lo he repetido en diversas capacitaciones, hasta en mi mismo podcast he dicho este comentario, sobre todo cuando hablamos de finanzas y de criptomonedas en específico. Realmente las criptomonedas es un bien. O sea, es básicamente algo que existe, ¿no? Es algo ya sea tangible o intangible, es algo que está. El efectivo cuando fue creado, pues fue creado para facilitar. Las criptomonedas fueron creadas para facilitar. Las transferencias o los bancos o toda esta parte de deudas fueron creadas para facilitar. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es realmente el problema? No son las criptomonedas, no es el efectivo, no son las empresas, sino nosotros como humanos que siempre queremos sacar ventaja, sobre todo en Latinoamérica. Digo, a nivel mundial, porque el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión fiscal, etcétera, etcétera, pues son creados para, pues digo, por personas. Entonces, al final, la problemática no es no son las criptomonedas, no es el efectivo, no son las empresas, sino nosotros cómo las estamos cómo las estamos revisando. ¿Por qué se crearon empresas fantasma? Pues para poder evadir impuestos, para poder desviar recursos, para poder lo que tú quieras. ¿Por qué se creó el efectivo? Para facilitar, pero después se empezó a utilizar para igual evadir impuestos. Las criptomonedas fueron creadas para facilitar una moneda digital a nivel internacional y pues empiezan a haber personas que las empiezan a utilizar para defraudar, y al final todo se va llevando, o en su mayoría, cuando tú evades impuestos, más allá de evadir impuestos, normalmente estas empresas lo que están haciendo es, pues al final va a incrementar este financiamiento al terrorismo. Y no veamos como personas que quieren aventar bombas, o sea, también veamos el terrorismo como narcotráfico, veamos el terrorismo como toda esta parte. Entonces, criptomonedas, efectivo, empresas, no son malas en sí, sino el cómo nosotros las estamos utilizando para, pues, hacer el mal. Y como te digo, o sea, por ejemplo, esas mismas empresas que fueron creadas para estas situaciones Ponzi, bueno, estas empresas Ponzi, esquemas Ponzi, todas estas piramidales y demás. Hay piramidales que están totalmente reguladas y que trabajan como un ente bastante sólido y bastante muy bien hecho. ¿Cuántas? ¿Un porcentaje? Bueno, no lo sé, pero es muy bajo, ¿no? Porque muchas otras son creadas únicamente para fondearse de recursos y, como dices, ¿no? Ahorita tenemos el caso de este exchange fuerte en criptomonedas que, bueno, pues ya está declarado en quiebra, que al final fue fraude y demás. Y así, ¿cuántas empresas Ponzi no tenemos, ¿no? Que se lo busque. Y justamente quiero dar un ejemplo con esta parte. Hace poquito yo doy un curso sobre fiscalización en criptomonedas. Si bien hoy en día, como dices, no hay una regulación, se utiliza lo poquito o lo mucho que hay en la ley. Parte de ello, esa campaña a mí me gusta verla. Normalmente la lanzamos y el equipo de redes sociales la está monitoreando, pero esa a mí me gusta verla y siempre trato de entrar a los comentarios, porque siempre llegan personas que le echan mucha carrilla a las criptomonedas, pero parte también de cuando empiezan a hacer la labor de venta, oye, es que quiero saber si puedo hacer algo con esta empresa, porque se supone que yo estoy invirtiendo en criptomonedas. Y justamente en el último curso que dimos, nos llegó una señora que pidió un préstamo bancario, y el préstamo bancario lo invirtió todo en criptomonedas, porque al final lo van a hacer. Ahora, el problema es que muchas empresas ni siquiera estás invirtiendo en criptomonedas. Eso te lo están diciendo, pero están metiendo en otro tipo de fondos. Muchas personas te dicen, no, te lo vamos a meter en Bitcoin, en Ethereum, en lo que tú quieras. Y cuando te empiezas a revisar, realmente ni siquiera estás invirtiendo en criptomonedas. Es más, no tienes ni una cuenta en criptomonedas, aunque te lo hacen parecer que sí. Y la segunda muy importante es que te están haciendo creer que sí, porque al final, a un principio sí te regresan tu rendimiento y como te lo están prometiendo, pero cuando estás invirtiendo 1,000 pesos, 3,000 pesos, 10,000 pesos, esta persona lamentablemente sacó un préstamo bancario de casi 100,000 pesos, 100,000 pesos que fue financiamiento, ni siquiera es un bien propio, no es un bien que él tenía ahorrado, que a lo mejor perdió su dinero y que ahora lo tiene que pagar al banco. Y con la situación de que la empresa, se supone que ellos ya enviaron los rendimientos, pero que los atoró el mismo banco y un montón de cosas más. El chiste es que yo le dije a la señora, oye, pásame tanto, o sea, aparte de, pues, del apoyo a ellos, fue pásame tu ¿cómo se llama la empresa? No es la gran magia saber cómo buscarlo. Digo, creo que hoy en día hasta el Mercado Libre, ¿no? Que se empezaron a ver estos fraudes de que ponían, se vende celular y te ponían la imagen y dentro de la descripción ponían, se vende foto del celular.
Sí, sí, ¿no? Sí, supe. Sí, esos casos.
Hasta Mercado Libre o Amazon, creo que también tuvo algunos casos de este tipo, donde hacían este tipo de fraudes y tú pagabas la cantidad y realmente se te daba el bien que tú pediste, ¿no? Que era la imagen del celular, la imagen del bien. Al final tienes que ya revisar opiniones, si me llegó bien el paquete, cumple con los requisitos y demás. Hoy en día es tan fácil como agarrar, meterse, googlear el nombre de la empresa, y yo apenas googleé el nombre de la empresa, ni siquiera lo terminé de poner, ¿no? Y ya te sale empresa X fraude. Te metes, le das clic y te salen todas las noticias sobre esa empresa. No me tuve que meter ni siquiera a su página web, no tuve que pedir ni los contratos, no tuve que pedir nada. Porque contratos se supone que estaban en la red de blockchain y que ella la tenía que descargar directamente. Yo le dije, a ver, mándame el link. Yo tengo más conocimiento en cómo descargarlo, o tengo las personas que pueden ayudarme a descargarlo. La página me daba error de sistema, o sea, ni siquiera podías entrar en la página. Y ni siquiera me tuve que meter a la página web. Con solamente ver las primeras tres líneas, fraude, me estafaron, perdí todo mi dinero. Esas son las tres líneas. Y yo le dije, señora, en algún momento cuando usted estaba invirtiendo en esta empresa, no la googleó. No, es que no se me ocurrió. Le dije, es que, bueno, ahí ya no le puedo ayudar. O sea, sí le puedo ayudar. O sea, puedo contactarlo, decirle cómo el procedimiento de ve con esta institución, hay que levantar esta demanda y demás. Pero realmente ni te lo van a devolver. O sea, realmente está muy difícil que te lo devuelvan, porque ellos van a acreditarse de que realmente a lo mejor sí te dieron el dinero, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Y en segunda, es que, porque aparte para liberarlo, le estaban pidiendo una cantidad igual para liberarlo. O sea, de esos 100 mil pesos le están pidiendo otros 100 mil pesos para liberar el dinero. Y yo así, ni lo voy a pedir, o sea.
No, es que tenía todas las señales, tenía todas las señales para darse cuenta que era un fraude. Y es que mira, ahí se hizo todo, hizo exactamente todo lo que no tiene que hacer. Mira, de entrada, el tema de las criptomonedas, estoy de acuerdo contigo, no es malo como tal. Las criptomonedas se inventaron con un fin muy específico que era descentralizar la moneda. Ya, que tu capital no estuviera en el banco central. Para quienes no sepan qué es un banco central es la institución que genera las políticas económicas de un país. En el caso de México es Banxico. En el caso de Estados Unidos es la Fed, ¿no? Ese es un banco central. Entonces, el dinero que tú, yo y todos tenemos en el banco o en las tarjetas de crédito y todo eso, que se le llama dinero fiat, digo, eso nuevamente para quienes no estén familiarizados con el contexto, es dinero que al estar centralizado en un banco central, el gobierno por diversas situaciones pudiera bloquear o tomar ese dinero. Que para personas como tú y yo, que somos personas honestas y que trabajamos, no tendríamos por qué preocuparnos. A mí me da mucha risa todas las personas que conozco, amigos, vecinos y tal. No, es que el banco tiene, perdón, es que el dinero centralizado es un riesgo porque el gobierno te lo quiere quitar. Güey, yo no tengo por qué preocuparme de eso, que se preocupen los narcos. Que se preocupen los secuestradores, las personas que están en lavado de dinero. Ellos sí, ¿yo por qué me habría de preocupar de eso? Entonces, es un riesgo que yo no le veo mucho sentido, ¿no? Pero al final se generó el tema de las criptomonedas precisamente por eso, por el tema de la descentralización del dinero. Y como bien dices, tener un medio económico fuera del país en el que pues, pudieras tener acceso a tu dinero sin necesidad de pagar tipos de cambio y todo eso, ¿no? O sea, para eso se inventaron las criptomonedas. En resumen, las criptomonedas se inventaron para diversificar en dónde tengo mi dinero. Para eso se inventaron. Lo voy a volver a repetir. Las criptomonedas se inventaron para diversificar en dónde tengo mi dinero. ¿Cuál fue el problema o cuál es el problema? Que se empezó a generar una especulación enorme en la que ya el tema central de las criptomonedas dejó de ser el voy a comprar bitcoins para que no tener todo mi dinero en el banco. Porque para eso se inventó. Se inventó para no tener todo el dinero en el banco. Voy a comprar bitcoins para diversificar en dónde tengo mi dinero. Y por alguna razón, la gente dejó de comprar criptomonedas para eso y empezó a comprarlas para enriquecerse de manera acelerada. Y eso es lo que trajo el problema. Eso es lo que trajo el problema porque se empezó a hacer una burbuja tremenda. Bitcoin se fue a las nubes en pocos meses, multiplicó su dinero por 10 o por 100. Pero así como subió, dijo de cual forma bajó, ¿no? O sea, ahorita Bitcoin no está ni en la mitad de lo que valía cuando estaba en su punto más alto. Y no creo que lo recupere, ¿no? Entonces, desde el momento en que un activo que se creó como medio de diversificación lo empiezas a usar como medio de especulación, desde ahí hay un problema. Porque no hay un sostén o un fundamento de por qué Bitcoin vale lo que vale. No lo hay. No hay un fundamento. Es mera especulación. Entonces, eso de por sí ya le da un riesgo tremendo, ¿no? Eso por un lado. Y eso abre puerta a todas estas plataformas, llámese Cifra, IML, Evolife y mil cantidad más en las que te voy a enseñar a invertir. Y págame una membresía de 6 mil pesos al mes para enseñarte a invertir. Spoiler, no se necesita tal cosa, pero bueno, la gente compra esas membresías y el dinero que llega a invertir ahí pierde. ¿Por qué? Porque el 95% de los traders pierden dinero en lugar de ganar. Eso está medido, ¿no? Ah, pero ¿qué crees? Si invitas a 3 amigos, no te cobro la membresía. Y entonces ahí tienes a la gente haciendo publicidad en sus Facebook. Miren lo que me gané y tal, y no sé qué. Y invitan a más gente y se empiezan a armar las pirámides, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, de por sí, esta persona que me estás contando, lo primero que hizo mal, regla de inversión, no puedes invertir o no puedes arriesgar un dinero que no te puedas dar el lujo de perder. Entonces, desde el momento en que invirtió algo que sacó de un crédito, desde ahí eso estuvo mal porque ni siquiera era dinero suyo. Entonces, no te puedes dar el lujo de perder algo que no es tuyo. Desde ahí empezó mal. Segunda, se aloja en un sistema que seguramente ni entiende, porque no entiende, seguramente no entiende qué es una criptomoneda, pero ahí va porque alguien le dijo que estaba dando el 200% de rendimiento anual, ¿no? Entonces, eso fue lo segundo que hizo mal. Tercero, que hizo mal, invirtió en algo, aparte de invertir en algo que no entiende, invirtió en una compañía que no sabía si estaba regulada, si no estaba regulada. Si lo hubiera investigado, se hubiera dado cuenta que no existe ni una sola empresa en México de criptomonedas que esté regulada. Tanto las Forex como las criptomonedas en México no están reguladas. Entonces, eso fue lo tercero que hizo mal. Y hablándote un poquito de eso, yo quisiera compartirte y a toda la audiencia cuáles son los riesgos y cómo los deben de analizar. Todas las inversiones tienen riesgos que pueden ser analizados. Y a mí me gusta dividirlos en tres riesgos diferentes, que no es un tema tanto matemático, es simplemente contextual. Y son tres riesgos que siempre sí o sí debes de valorizar si te subes al barco con ese riesgo o no. ¿Sí? El riesgo número uno. El riesgo número uno es el del facilitador de la inversión. Es decir, si estás hablando de bitcoins o de algo, un fondo de inversión, entonces ese riesgo es la compañía en la que estás invirtiendo. Es la compañía, el grupo de personas, quién te está dando ese vehículo para invertir. Ese es el riesgo número uno. Y ¿cómo lo debes de analizar? Pues preguntándote la trayectoria de la compañía, si están regulados, en dónde están, si hay riesgo de que quiebren, qué pasa si quiebran. Todas esas preguntas que están asociadas a ese ente que me está facilitando la inversión, ¿no? Esa es una. Segundo riesgo son los riesgos asociados directamente a la inversión. Es decir, ¿qué tan volátil es la criptomoneda? Digo, y estoy diciendo criptomoneda porque es el ejemplo que me pusiste, ¿no? Pero eso incluso lo podrías hacer también en bienes raíces. En bienes raíces, el riesgo número uno, que es el vehículo, sería la constructora. ¿Qué tan seria es la constructora? ¿Qué trayectoria tiene la constructora? ¿Qué comentarios hay de la constructora? ¿La constructora cubre las garantías? ¿No las cubre? ¿Se hace responsable? ¿No se hace responsable? ¿Tiene demandas? ¿No tiene demandas? Etc, etc, ¿no? Riesgos asociados a la inversión, en el caso de bienes raíces, si estoy comprando una casa para rentarla, ¿qué tan probable es que no se rente? ¿Cómo analizo eso? Pues échate un clavado a las casas que están alrededor de la zona en la que vas a comprar para ver qué tantas casas hay rentándose. Si ves que hay muchas casas rentándose, es un foco rojo. No se están rentando, ¿no? O sea, ahí estás analizando el riesgo. Y el riesgo número 3 es, ese es un poquito más difícil de analizar, los riesgos que no están asociados a la inversión como tal, ni al ente que te está dando el vehículo de inversión. Son riesgos que no están asociados y que usualmente están ocultos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Un ejemplo en el medio bursátil, la pandemia. Nadie vio venir la pandemia. Pero lo pudieras analizar con un pues, ¿qué pasa si esto que estoy poniendo en la bolsa de valores pierde el 30% de un día para otro? ¿Lo puedo aguantar o no lo puedo aguantar? En el caso de bienes raíces, hace año y medio más o menos, fui a ver unos departamentos con mi esposa, que están aquí en Querétaro. Y una de las cosas que más nos había gustado de ese departamento era la vista. Tenía una vista impresionante. Veías toda la ciudad de Querétaro porque está en una zona que se llama El Refugio y está en una zona elevada, entonces desde el departamento veías todo, ¿no? Y a un lado, porque los departamentos, se cuenta que eran tres en hilera y todos tenían la misma orientación porque se aprovecha la vista, ¿no? Y a un lado hay un lote enorme. Y le pregunto al vendedor, oye, ¿quién es el dueño de este terreno que está aquí al lado? No, pues quién sabe. ¿No es de la constructora? No. Oye, ¿y qué uso de suelo tiene? No estoy seguro, creo que también es residencial. Oye, güey, me van a poner otra torre allí y me va a tapar la vista. O sea, por ejemplo, ese es un riesgo que no está tan asociado a la inversión como tal, pero que sí puedes observar. Tengo un lote baldío enorme a un lado. ¿Para qué van a construir ahí? ¿Van a construir un centro comercial, más departamentos, un basurero? O sea, son cosas que pudieran o darme más plusvalía o reducirme la plusvalía, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar estos tres riesgos. Resumen, el riesgo del vehículo, o sea, de la institución, de la financiera o de lo que sea, el riesgo propio de la inversión, es decir, qué tan volátil está la bolsa, qué tan volátil es el activo, etcétera, qué tan fácil o qué tan difícil voy a rentar la casa que quiero comprar para ponerla en renta, y número tres, los riesgos que no están asociados y que están alrededor, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, digo, al final creo que para pues todo lo que tú quieras en algún momento llevar a cabo como proyecto, no es solamente quedarse únicamente con, se ve bien bonito el lugar, me gusta la vista. Digo, hablando ahorita en un tema de la parte de arrendamiento, la parte de compra de algún inmueble, sino también es ponerse a investigar hasta servicios, ¿no? Por ejemplo, nosotros como consultorías, pues, ¿cómo puedes saber si Gus o si Julio pueden dar el servicio que tú necesitas? Pues métete a sus perfiles. Por ejemplo, hoy en día, parte de nuestro currículum, tanto tú, Gus, como mío, es que tenemos una marca personal. Una marca personal que ha funcionado, a lo mejor por mucho tiempo, por un poco tiempo, pero que por lo menos estamos demostrando que conocemos el tema, por lo menos en imagen. Ahora, yo no te voy a decir que todas las personas que están en redes sociales tienen conocimiento sobre los temas, porque he conocido personas que únicamente son personas que las contratan para ser creador de contenido. Es más, hoy en día como contadores me he topado con perfiles para reclutamiento de personas que se dediquen a hacer creación de contenido. Ahora, no quiere decir que el despacho sea malo, ¿no? Porque a lo mejor tiene una estructura completa atrás que no sabes qué tan grande o qué tan chico sea y qué tan eficientes son. Ahora, siempre como nosotros como consultoras, primero pues ya por lo menos tenemos un currículum que es mi marca personal. Oye, ya no te sirvió el tema que es, oye, no te sirvió esos pequeños videos que te estoy dando gratuitos, ok, ahora sí ve y pídeme una asesoría, ¿no? O a lo mejor dentro del video, pues no abarqué tanto el tema, porque pues cuánto podemos abarcar en 15 o un minuto, hasta 3, 10 minutos que ahorita tenemos TikTok. Claro. O un YouTube, por ejemplo, hoy en día este podcast que va a durar aproximadamente una hora. ¿Cuánto se puede abarcar? Pues a lo mejor no los temas o no la información suficiente para tener una expertise o un conocimiento pleno o sin situaciones. Ahora, hay que saber algo, un TikTok o un podcast no son servicios profesionales, no es una asesoría profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día tú lo sabes mejor que yo, no tenemos el contexto de quién es la persona, no sabemos cuánto gana, no sabemos si tiene 5 hijos o solamente tiene uno, o no tiene hijos y solamente tiene 2 perritos, no lo sabemos. ¿no? Y que hoy no te puedo dar una explicación no podemos darte un servicio profesional, una asesoría profesional a través de a través de un video, ni mucho
Claro.
menos un podcast, ¿no? Tenemos que conocer muchos otros factores, ¿no? Muchos me hablan, por ejemplo, en mi caso de, oye, es que necesito una asesoría fiscal. Ok, ¿para qué tema? No, pues, ¿cómo no pagar impuestos? Ok, pero ¿quién eres? No sé si eres una constructora, no sé si eres una persona física, no sé si eres un emprendedor, ni siquiera estás dado de alta. En mi caso, yo no tengo idea. Y para la parte financiera, de igual forma, tú necesitas conocer cuánto estoy ganando, cuál es mi contexto hoy en día. A lo mejor sí lo estoy ganando, pero estoy viviendo el día porque yo mantengo a toda mi familia. O a lo mejor nomás me mantengo a mí y se acabó. O tengo otro tipo de ingresos que son los que me están ayudando y todo este ingreso que te estoy dando es únicamente para inversión, porque a lo mejor
Exacto.
un poquito más mis gastos. Entonces, hay muchos temas que empezamos a revisar, que empezamos a ver y que prácticamente se está volviendo esta parte, ¿no? Y quiero empezar a tocar el tema de la parte patrimonial, ¿no? Toda la parte, ahora ya vimos que nuestra planificación financiera es qué vamos a hacer entre el cómo estamos hoy y mi objetivo final. Y ahora, la parte patrimonial, ¿cómo la vemos? Y bueno, ¿qué es? ¿Y cómo la podemos estar mejorando?
Mira, la parte patrimonial inicia o es digamos, el último escalón de esta estructura financiera que tienen las personas, ¿no? Si fueran como escalones, yo lo describiría de esta manera. El escalón número uno, el básico, el primer paso, es la administración de tus finanzas personales. Y eso es no gastarme más de lo que gano. O sea, tener ordenada mi cartera. Eso es el escalón número uno. El escalón número dos es cuando ya tengo planes financieros. No solamente tengo capacidad de ahorro, sino también ya tengo definidos mis objetivos y estoy trabajando para alcanzar mis objetivos con X, Y y Z estrategias, ¿no? El número tres, el escalón número tres es la planeación patrimonial. Y esa planeación patrimonial es la generación de riqueza o la construcción de riqueza generacional, cómo transiciona o cómo le voy a pasar esa riqueza a mis generaciones que siguen, ¿no? Y qué tanto voy a dejar los cimientos para esas generaciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Para, digamos, explicar un poquito mejor en dónde está la línea de una y de otra. Si yo quiero acumular 1 millón de pesos para lo que sea, para un negocio, para simplemente tener ahí un fondo de crecimiento, no sé, eso es un plan financiero. El que yo tenga planificado y estructurado, ¿cómo voy a pasar o cómo voy a ceder a suceder mis bienes actuales en caso de que yo no esté a mis generaciones siguientes? Eso es planeación patrimonial. Otra parte de la planeación patrimonial es cómo, por ejemplo, yo tengo una hija, tengo una bebé. ¿Cómo yo le preparo el camino a mi hija? Eso es planeación patrimonial. Volviendo un poquito al tema de la educación en México, aunque es bien es cierto que el sistema educativo no prepara empresarios ni emprendedores, sino que prepara empleados, de todas maneras, es muy cierto que mientras más preparado esté el camino, mi hija, le va a ir mejor. Mientras más dinero se destine a su formación profesional, mientras más se haga esfuerzo para eso, a ella le va a ir mejor. ¿Sí? La vida es como un maratón. Y aquí está, no sé si lo has visto mucho, mucho en TikTok últimamente, está este tema que es polémico, ¿no? De la meritocracia, de que el chalecanismo no existe, que si vienes de una familia que está en un nivel más arriba, pues vas a empezar mejor y que si empiezas más abajo, pues ni a trancazos llegas y todo ese tipo de cosas, ¿no? La realidad es que es cierto, no es lo mismo que empieces, si la vida fuera un maratón, no es lo mismo que empieces en el kilómetro 1 a que si empieces en el kilómetro 30. No es lo mismo. Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, el generar un fondo para que mi hija, a su mayoría de edad, tenga dinero, llámese para universidad, llámese para su primer emprendimiento, llámese para su primer casa, lo que sea. Que ella tenga un fondo, a ella le va a facilitar la vida un chingo. Eso también forma parte de la planeación patrimonial. Es decir, todo lo que hagas para preparar a las generaciones siguientes. Y es muy integral porque lleva, obviamente, de cajón la base, pues son los planes financieros que yo ya traigo arrastrando, obviamente, porque son parte de mi patrimonio. Número dos es cómo voy a suceder ese patrimonio que falte. Temas de testamento, temas fiscales también, ¿no? Porque tú lo sabes mejor que yo. Si yo tengo un patrimonio de X millones de pesos entre cuentas bancarias, negocios, bienes inmuebles y tal, si algo me sucede, esos bienes no pasan a mi hija o a mi esposa, así nada más porque sí. Hay impuestos, hay gastos notariales, hay una serie de temas legales y fiscales que es importante planearlos, ¿no? En el tema de los empresarios, pues obviamente es mucho, mucho, mucho más importante. Por dos cosas. El empresario se tiene que preocupar por tres cosas, ¿sí? Dije dos, pero son tres, perdón. El empresario se tiene que preocupar por su familia, se tiene que preocupar por la continuidad de su negocio y se tiene que preocupar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una cadena de restaurantes y somos tres socios? Yo, tú y Pedro. Algo le sucede a Pedro y ahora el hijo de Pedro, que tiene 19 años, que nunca ha trabajado, pero que legalmente pues es dueño del negocio también, ahora que Pedro ya no está, quiere llegar y quiere mover decisiones. Se vuelve un problema porque si es un chavo que de entrada no tiene experiencia, no tiene la sabiduría que tenía Pedro y llega con otras ideas y que tiene el mismo poder de decisión que tenía Pedro, los socios estamos en un problema. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay un producto en el tema de los seguros que se llama seguro de intersocios, que soluciona ese problema. ¿Qué es un seguro de intersocios? Un seguro de intersocios es una póliza que la empresa la deduce de gastos, entonces hay beneficio fiscal. Y es una póliza de vida que nos protege a los socios. Pedro, al faltar, la aseguradora nos da a nosotros, a ti y a mí, nos da el dinero para comprarle las acciones a la familia de Pedro. Pedro falta, nosotros pagamos, compramos esas acciones, nos las repartimos entre tú y yo, ellos son indemnizados, no pierden patrimonio porque las acciones se les están comprando y el negocio no tiene riesgo de que haya un conflicto de decisiones por un socio que no conoce el negocio. Eso es parte de la planeación patrimonial, para empresarios, obviamente, ¿no? Y otro es, por supuesto, el hombre clave, ¿no? Que es parecido. Ahí es proteger a los elementos clave de la compañía. Si la persona falta, la compañía recibe una indemnización para sopesar las dificultades económicas que el negocio tenga por la ausencia de esta persona, que usualmente es con los directivos comerciales, directivos técnicos, etcétera. Porque obviamente, imagínate que el director comercial de una compañía falte, lo primero que va a suceder es que se van a perder clientes. Entonces, esas dificultades económicas pues se ven sopesadas con una póliza de hombre clave, ¿no? También forma parte de la estructura patrimonial todo lo que conlleve la planeación de transicionar mi patrimonio a la siguiente generación y asegurar la continuidad de mis negocios y de mis empresas. Eso es planeación patrimonial. Y ojo, aquí algo que te quiero comentar. Esto en México es... no se le da la importancia que se debería de llevar. No es exclusivo de empresarios. Cualquier persona que tenga activos necesita una planeación patrimonial. El 90% de las familias no planea irse. No planea qué va a pasar cuando yo no esté, porque también muy mal tema cultural. No tienes idea la cantidad de veces que he escuchado. Pues si me voy, pues ya los que se queden que lo arreglen, ¿no? Yo ya no voy a estar. Pues sí, güey, pero estás dejándole problemas a tu familia, ¿no? Y es un problema que pues merma economías, merma economía familiar, es que no tiene por qué mermarlas. Entonces, tan sencillo, incluso si tienes una casita, necesitas una planeación patrimonial, necesitas planear qué va a pasar el día que tú no estés, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que no puedas trabajar y que alguien tenga que cuidarte? Los recursos que tienes, ¿cómo se van a administrar? O sea, todo eso es planificación, ¿no? Entonces, en México tiene una importancia grande porque el que no tengamos esa planeación patrimonial es lo que nos ha llevado a que en México estemos en donde estamos en tema económico, porque se vuelve una bolita de nieve. ¿Cuántas personas no has escuchado decir? Yo no me preocupo por mi retiro porque mis hijos me van a mantener. Y entonces esta persona no planifica su vejez y cuando llega viejo, la familia merma su economía por mantener a esta persona, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues la familia que ahora está teniendo esta responsabilidad se ve mermada y no crece. Entonces el problema es más grave de lo que creemos porque es una bolita de nieve donde si tú no lo planeas, los que vienen atrás de ti, que te van a ir empujando, van a absorber esa carga, van a mermar su economía, ellos no van a crecer y ellos al no crecer, la economía nacional no crece.
Sí, y realmente, digo, creo que esto no es nuevo, no es de unos años para acá, ni mucho menos en la nueva era, ¿no? Post-COVID, sino es algo que ha pasado por las generaciones y generaciones, y cada vez en lugar de tener un poquito más, si bien ahorita ya estamos llegando un poquito más a poder a aportar, por ejemplo, con este tipo de temas, con este tipo de eventos. Bueno, un poquito ese granito de arena, todavía seguimos teniendo muchas personas, pues a lo mejor no egoístas, sino simplemente por costumbre, sino a lo mejor un poco temerosas de decir, yo trabajé toda mi vida para esto y en algún momento se lo voy a tener que dejar a alguien más. Oye, pero son tus hijos, oye, es tu familia. Pues sí, pero pues que ellos le chinguen, porque yo me maté toda una vida chingándole, pues que ellos también le chinguen, ¿por qué le voy a dejar algo a ellos, no? Vamos. Sigue siendo tu familia, siguen siendo tus hijos, sigue siendo, no sé, tus cercanos. Y ahorita estamos llegando y me gustaría a lo mejor tocar un tema que ha sonado tabú y a lo mejor nos vamos a meter en un problema. Este tema de ahora, pues ya realmente estamos buscando más el beneficio hacia las mascotas que realmente hacia nuestros propios, hasta hijos o incluso la familia, ¿no? Por esta situación de que, bueno, pues ellos son más indefensos y demás. Digo, yo amo las mascotas, amo los perritos, amo bueno, los gatitos, o sea, sí me gustan, pero no, yo no los tendría, sobre todo por el cuidado que hay que tenerles y muchos animales, ¿no? Pero pues realmente hoy en día, digo, no es como que esté en contra, a lo mejor hay cosas que están muy padres, qué bueno que hay muchas, digo, sobre todo a lo mejor más a mi generación, bueno, creo que en nuestra generación o nuestras generaciones son más acercados a ellos de decir, bueno, prefiero tener a un perrito que a un hijo, digo, a lo mejor le estamos haciendo un favor al mundo, creo que ya estamos muy sobrepoblados, ahora no quería decir no tengas hijos, digo, si quieres tener hijos adelante, si quieres tener un perrito adelante, pero también hay veces que sí queremos sobrehumanizar a estas personas y estar buscando ventajas o beneficios más hacia ellos que hacia las personas. No está mal,
Correcto.
pero pues creo que sí es necesario el primero poner enfrente a los tuyos y no, bueno, a esa parte de las mascotas, a menos que sea tu única responsabilidad, ¿no? Por así llamarlo. O si sí. Te ocupa ese dinero.
Sí, claro. Y fíjate que ahorita dijiste algo bien, bien importante. El tema del famoso, pues yo le chingué ahora que le chinguen ellos. Fíjate que es hasta paradójico porque muchas personas se quejan, digo, sin caer en tintes políticos, muchas personas se quejan de los privilegios generacionales que hay, pero no se dan cuenta de que esos privilegios generacionales que hay, pues sucedieron gracias a que estas familias tienen conciencia de esto. Porque la riqueza del tamaño de las familias fifís, por supuesto que no son riquezas que se crean en una sola vida, ¿no? O sea, si yo quisiera ser multimillonario, no me alcanza la vida para ser multimillonario. Eso toma 3, 4 generaciones o hasta más, ¿no? Pero cuando cada familia o cada generación tiene este pensamiento de a mí me tocó chingarle, ahora que mis hijos también, y no les voy a dejar nada, y así evita, eso evita que precisamente se genere una riqueza generacional y que las generaciones cada vez tengan una mejor calidad de vida. Es un retroceso. Yo estoy empezando, o sea, esto, volviendo a la analogía del maratón, es como si yo empezara en el kilómetro 1, corro, 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 me quedo en el 10, y pudiendo tener la decisión de que mi hijo o mi hija empiecen en el 10, yo digo, Nel, que empiecen en el 1. Y empiezan en el 1. Y ahí van. Y a lo mejor él llegó al 12, ¿no? Pero él llega al 12 y pudiendo decidir que sus hijos empiecen en el 12, Nel, que empiecen en el 1. Entonces te das cuenta cuándo carajos vamos a alcanzar las aspiraciones que tenemos. ¿No? O sea, eso es legado. Si a mí no me tocó vivirlo, si lo que construyo no me toca vivirlo, porque obviamente, pues, por supuesto que no nos llevamos lo que tenemos, no nos vamos sin nada, pero si puedo dejar un legado y puedo hacer que mis generaciones que siguen estén mejor o que vivan mejor de lo que yo viví, pues, ¿por qué no hacerlo? Eso es lo que el país necesita, porque los países desarrollados precisamente invierten tiempo, esfuerzo y conocimiento en esto. Por eso están donde están y por eso estamos donde estamos.
Exactamente, ¿no? Y aquí toda la parte, se empieza a hacer un, ¿cómo le llaman? Pues digamos un ciclo vicioso donde, pues en lugar de avanzar, en lugar de trabajar, en lugar de hacer las cosas para alguien más, digo, a lo mejor hasta se puede volver un poco egoísta el hecho de, voy a trabajar para mí, para disfrutarlo hoy, y lo he visto hasta, digo, a lo mejor hasta con asesorías o personas que de repente me lo han comentado, de decir, pues mira, yo ahorita tengo pues tantas casas o tantos terrenos o tantas situaciones, no, pero ya las voy a vender. Oye, pero pues se los puedes dejar a tus hijos, y a lo mejor ellos ya... No. Aquí el dinero que ellos le van a chingar, sí les voy a dejar algo, a lo mejor parte de la ganancia, ¿no? Se los voy a decir, a ver, de todo lo que vendí, aquí está el dinero, pero ¿por qué no les dejas el bien inmueble? Digo, a lo mejor son casas, a lo mejor son departamentos, lo que tú quieras. Y me dicen, no, porque ellos no van a saber administrarlos. Entonces, pues algo fallaste tú, o sea, ¿para qué trajiste a alguien al mundo cuando no le pudiste dar las herramientas? A lo mejor no tú directamente, pero sí enseñarlos o sí decirles, oye, vamos a tener una asesoría con Gus porque nos va a explicar cómo llevar a cabo nuestro patrimonio, nuestras finanzas personales. Y hay veces que hasta el mínimo esfuerzo, ese pesito que se te cayó, ese pesito que se quedó hasta abajo de la bolsa y ya no te lo gastaste, puede hacer mucho la diferencia. Digo, es una paradoja un poco complicada, pero a veces pasa. ¿Cuántas veces nosotros hasta en cambios vamos guardándolo a lo mejor por un año, por 2 años, por 6 meses, no sé, dependiendo cuánto efectivo utilices, y de repente tenemos por ahí la parte de de que de repente vamos guardando esos pesitos, sacamos los pesitos y ya tenemos una cantidad. No te voy a decir te vas a hacer millonario, pero ya tenemos una cantidad a lo mejor para los regalos de Navidad. Y fue algo que estuviste ahorrando todo el año y se salieron 2,000, 3,000 o no sé, 6,000 pesos, que no es algo que te costó tanto trabajo, pero hoy en día no vas a desembolsar los 6,000 pesos de la nada para los regalos navideños, digo, para lo mejor sí. Digo, dependiendo de costumbres de cada quien, ¿no? O simplemente, pues este año me voy a llevar a mi mamá, a mis papás, a mi esposa a cenar en algún lugar, no vamos a estar en la casa, ¿no? A mi familia. O lo que tú quieras, si no es algo que vas a desenvolver en el momento con el flujo que tuviste, si no lo estuviste ahorrando por mucho tiempo. Entonces, así tan fácil puede ser ese ahorro, ¿no? O a lo mejor hay otros que dicen, bueno, eso que acabo de ahorrar en todo el año, ahorré 10,000 pesos, pues esos 10,000 pesos los mando a inversión. No me pegó tanto porque fue algo que ahorré por todo un año, por 6 meses, por lo que tú quieras. No me pegó tanto. Y al siguiente año otros 10,000 pesos. Y ya cuando empezamos a buscar a nivel macro, ya de repente por cada año estuviste ahorrando 10,000 pesos, 10,000 pesos, 10,000 pesos. Y lo estuviste haciendo por 50 años con una muy buena estrategia o con un muy buen mecanismo. En 50 años te puedes retirar sin ningún problema, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, las pólizas que se manejan son mensuales, pero a lo mejor, o sea, tú puedes estar agarrando ese dinero, agarras nada más lo de tu póliza, lo depositas o lo pagas y otra vez el siguiente año, o sea, esos 10,000 pesos ya no es que los tuviste que pagar en un solo enganche, sino, o en un solo tanto, sino los estuviste di difiriendo a 1,000 pesos al mes, es más, no 10,000 pesos, vamos a suponer 20,000 pesos te salieron en el año. Pues esos 20,000 pesos, ahórralos para tu retiro. Mételos a lo mejor un fondo indexado con la debida asesoría. Mételos en algún mecanismo o simplemente guárdalos ahí. Es algo que no te está afectando, ¿no? No te está afectando tu economía porque esos 10 pesos que en la mañana traías y que dijiste voy a echarlos aquí al cochinito, van a hacer mucho la diferencia. Parece que no, pero cada pesito va marcando esa diferencia.
Sí.
Bueno, me gusta ya para terminar, digo, si quieres. Proseguir con el tema, yo encantado, pero digo, para ir cerrando el tema o el tema principal del podcast, me gustaría saber esos beneficios tanto para las personas como las empresas de estar llevando este tipo de planeaciones, tanto financieras como patrimoniales. Bueno,
Okay.
sería
Okay. Primero vamos con las personas. El primer beneficio que hay es la tranquilidad. ¿Sí? Justamente como lo dijiste ahorita, ¿no? El poder tener capital o recursos en el momento que los necesitas, ya sea para afrontar alguna situación imprevista, ya sea para disfrutar esas cosas que nos gustan, etcétera. Esa tranquilidad es el principal beneficio. El segundo beneficio es el crecimiento, es alcanzar todos esos objetivos que quiero, desde los temas de disfrute, de estilo de vida, hasta los objetivos un poquito más obligados o responsables, por llamarlos de alguna manera, como es el tema, por ejemplo, del retiro, ¿no? Yo me atrevo a decir que el tema de planificar tu retiro es incluso un tema de responsabilidad social. Yo me aseguro de que voy a tener los recursos para mi vejez porque tengo conciencia social de que no tengo por qué mermar economías ajenas a mí porque yo no quise planear, ¿no? O sea, esa será la segunda. Y en cuanto al tema patrimonial, pues el primer beneficio es el asegurar que lo que he hecho en vida transicione a, bueno, en vida, no necesariamente cuando uno fallece, porque el tema de la planeación patrimonial no es nada más cuando uno fallece, es incluso por ejemplo, tengo todos estos bienes, es momento de distribuir o es momento de saber qué les voy a hacer o etcétera. Eso no es necesario fallecer para hacerlo, ¿no? El mantener la riqueza que he tenido y hacer que las generaciones siguientes empiecen con un buen cimiento es el principal beneficio, ¿no? Y en el tema de las empresas, pues es el mantenimiento o asegurar la permanencia del negocio en el caso de que las personas clave o los socios no están, ¿no? Esa es supervivencia del negocio. Además de beneficios fiscales, por ejemplo, te comentaba el tema de intersocios, en el tema de hombre clave, al ser gastos financieros, se van a deducciones, hay reducción de carga fiscal, obviamente, pues eso disminuye el pago de impuestos. Esa parte tú la conoces mucho mejor que yo, igual y podríamos ahí, porque hay mucho material ahí de dónde cortar, igual y podríamos después continuar una plática específica de eso, o lo podrías desarrollar tú en tu canal, porque hay mucha tela ahí de dónde cortar en temas como contables y fiscales, ¿no? Y ya, esos serían como los principales beneficios. Mic.
Entonces, perfecto. La verdad es que tanto la parte financiera como fiscal, sí podemos hacer con mucho gusto esa continuidad hacia los beneficios fiscales, pero la parte financiera, creo que para llegar, hay una premisa, siempre los impuestos siempre van a emanar de la contabilidad y la contabilidad emana de toda la parte de las actividades, de todos los movimientos. Ok, lamentablemente hay muchas personas que creen que los impuestos se mandan de las facturas, que mandan de sus pensamientos, porque muchos tratan de, pues si el año fa pasado facturé 10 mil, ahora voy a facturar 12. No, no, no sale así, sale de todos tus movimientos bancarios, porque al final te van a dar una repercusión. Pero parte de esta parte de tus movimientos bancarios, de tus movimientos, de bienes y demás, pues es por a través de una estructura financiera, es a través de una planificación financiera. ¿Cuándo me conviene más invertir? ¿Cuándo me conviene más ahorrar? ¿Cuándo estoy en el punto para poder invertir a un riesgo bajo? ¿Cuándo estoy en el punto para ahorrar un riesgo medio, hasta un alto riesgo? No sabemos que hay muchos mecanismos, por ejemplo, no lo mismo invertir hoy en día en CETES, invertir en el banco. Que un CETES es un riesgo bajo, invertir en el banco es un riesgo medio alto, y criptomonedas que sabemos que es una inversión de muy alto riesgo, ¿no? Sí, a lo mejor en algunos casos te va a dar mucho capital, en algunos casos te va a tumbar todas tus ganancias. El punto es saber cuándo hacerlo, no quedarse con la idea del compadre, a menos que el compadre tenga conocimiento sobre este tema. Siempre acercarse a un especialista y siempre estar también dando conocimientos. Hoy en día las criptomonedas, muchos piensan que solamente es llegar a invertir, ¿no? Es invertir y estar atrás de las noticias día a día, tanto criptomonedas como todo lo que es bolsa de valores, todo lo que son ciertos mecanismos. Tienes que estar al día con todas las decisiones que se están tomando, económicas, políticas, tanto decisiones como ejecuciones. ¿Qué está pasando en el mundo? Si hoy en día tal persona levantó, hizo un Twitter, eso puede ser la situación en todo el mundo, ¿no? Y conocemos estos casos de, por ejemplo, el último que salió de, creo que fue Cristiano Ronaldo, ahorita que estamos en, bueno, ya terminando la temporada del Mundial, pero un poquito antes, cuando Cristiano Ronaldo agarra y quita la Coca-Cola y cómo se desploma. Digo, de por sí estaba en una recesión, estaba en una caída la bolsa y Coca-Cola la resintió más por esta acción, ¿no? Una acción que a lo mejor cualquiera pudiera haber hecho y no pasaba nada, y hoy en día esta persona agarra, quita la Coca-Cola y la acción de por sí venía en caída, se fue en caída libre, pues un buen tiempo, ¿no? Digo, ya después volvió a subir y lo que tú quieras. O sea, acciones de ese tipo pueden desencadenar caídas muy fuertes, tanto económicas, desestabilizar toda la economía, la bolsa y demás. Entonces, tenemos que estar al tanto, no solamente decir, bueno, vamos a invertir, es invertir y ahora. Sí, darle seguimiento, qué dijo tal persona, qué decisión se tomó en tal país, por qué se están afectando, por qué está bajando, por qué está subiendo, ¿no? Incluso muchos piensan, está subiendo ahorita X empresa de estas acciones, vamos a invertir, y de la nada invierten y pum, para abajo la caída, ¿no? Y fue porque nada más fue una pequeña inflación que hizo y sabían especialistas que iba a caer, pero estas personas, muchos están entrando solamente en la parte del.
La moda.
De la moda, de que llegó el influencer X y dijo, vamos a quiero, yo estoy invirtiendo en tal empresa o ya dejé de invertir en tal empresa porque no me cayó, y todos sus seguidores agarran y pum, sacan todo su dinero de esa empresa. Entonces, pues realmente tenemos que estar dándole seguimiento, no solamente llegar a invertir y se acabó, es darle un seguimiento. Si tienes un especialista, una persona que te está dando la asesoría, bueno, a lo mejor él está más centrado en esas noticias, en qué está pasando, en los nuevos mecanismos que están llegando, que a lo mejor van a resultar mejores. Y yo les decía, ¿no? Si en algún momento su especialista les deja de contestar, si en algún momento le preguntan algo y no lo sabe, a lo mejor una vez o varias veces, pues no pasa nada. Al final, no es que no sepa, a lo mejor no puede saber todo en un momento. Pero si tú le sigues con ese tema y el especialista simplemente se queda callado o no lo está investigando, pues tengamos cuidado, porque a lo mejor el especialista no está al tanto de las nuevas situaciones que están llegando, de todo eso. Nada más a lo mejor se está convirtiendo únicamente en un ejecutivo de ventas más que un especialista o un asesor financiero o consultor en contabilidad, en fiscal, ¿no? En mi caso. Entonces, bueno, con esto... Con eso estaríamos cerrando. No sé si quieres dar alguna conclusión, Gus.
No, creo que con lo que mencioné de los beneficios, espero haber cerrado ahí dudas que hubieran quedado. Muchas gracias otra vez por la invitación, mi estimado. Y digo, si hay algo ahí que pueda hacer por ti, por tu audiencia, pues ahí estamos al servicio con todo gusto.
Claro que sí, Gus. ¿Tus redes sociales dónde te podemos encontrar?
De momento solo TikTok e Instagram. En ambas redes me encuentran como @soygustavorubio.finanzas.
Ok, perfecto. Y bueno, pues ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya sea que directamente con Gus se lo pueden...